desde Argentina.
Hola oyentes de Radio Sefaradi y bienvenidos nuevamente a la crónica desde Argentina y desde la redacción de Nueva Sion con su redactor Gustavo Efrón. ¿Qué tal, Gustavo?
Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo están?
Bueno, muy bien y con ganas de conocer algo más de algún aspecto de lo judío en la Argentina. En este caso creo que vamos a hablar de una obra de teatro que coincide también con una película que se ha hecho, Un judío común y corriente, y que has tenido la oportunidad de ver, ¿no?
Exactamente. Fui la semana pasada al teatro a ver Un judío común y corriente, que es una obra de teatro protagonizada por el actor Gerardo Romano, ¿no? Y dirigida por Manuel González Gil, ¿no? Es, digamos, basada en el guión de una película que yo también había visto, del director alemán Oliver Hirschfeld, digamos, y el autor es Charles Levitsky, ¿no? Ya cuando vi la película en su momento me sorprendió y me dejó con un montón de preguntas y de cuestiones, y ahora fui a ver la obra de teatro que me parece que es insoslayable, ¿no? Me parece importante además, ¿no? En la cartelera de teatro en Buenos Aires, que es muy prolífica, una obra de este tenor que habla de la condición judía, básicamente, ¿no? Más allá que está centrado en la Alemania actual, del judío en la Alemania actual, en definitiva, apela a la condición judía contemporánea, especialmente en la diáspora, ¿no? Y a mí me deja como resonando ideas, ¿no? Que surgen como a borbotones, ¿no? Sin que las ideas se puedan controlar, ¿no? Y es así como voy de alguna manera a tratar de comentarlas, ¿no? Es como, de alguna manera, una notable reflexión filosófica sobre la condición judía, ¿no? En Alemania, pero podríamos decir en el mundo en general, ¿no? Y en la diáspora. Casi diría un tratado sobre la otredad, ¿no? Es casi como un judío, digamos, el judío como el otro, ¿no? O el extrañamiento que se aloja en nosotros mismos, ¿no? Al mejor estilo Franz Kafka, en La Metamorfosis. Es como la cosificación, ¿no? Emanuel Goldfarb es un judío alemán, es periodista y sociólogo, ¿no? Recibe la invitación en su contestador automático para ir a visitar un colegio. Alumnos alemanes, para que tengan la oportunidad de hablar con un judío, estos alumnos, ¿no? Digamos, hablar de judaísmo con un ciudadano judío, entre comillas, así dice en el contestador, la persona que invita, esta persona que dice no conocer a un judío y que lo convocaba porque es una persona, además, muy respetado dentro de su comunidad religiosa, ¿no? Dice que no conoce a nadie dentro de la comunidad religiosa. Y entonces Goldfarb empieza a ensayar respuestas, ¿no? Con un grabador en mano, en su casa, encerrado, digamos, como un león enjaulado, porque la obra permanece todo el tiempo él adentro de su casa ensayando respuestas, ¿no? Reflexionando sobre su propia condición de judío, ¿no? Se sienta frente a una máquina de escribir electrónica y vuelve a revisar la carta del profesor y piensa y dice, no, yo no voy a ir a esa charla. Y empieza a argumentar por qué él no va a ir a esa charla, ¿no? Y se repite una y otra vez que no va a ir a esa charla, ¿no? Y le molesta, ¿qué le molesta? Le molesta muchas cosas a este judío contemporáneo, este periodista, sociólogo. Le molesta lo que representa la corrección política de la invitación, ¿no? La persona que invita quiere invitar a un ciudadano judío, ¿no? No he tenido la oportunidad de conocer hasta ahora a un ciudadano judío, digamos. ¿Qué es esto, digamos, un objeto de estudio? O sea, uno es un objeto de estudio, quiero conocer a un ciudadano judío, digamos. Su comunidad religiosa, ¿no? Un ciudadano judío. A ver, no soy un ciudadano a secas, un ciudadano alemán, puede ser un ciudadano argentino. Goldfarb, en definitiva, quiere ser un judío común y corriente, ¿no? ¿Puede ser un judío común y corriente? ¿Y un ciudadano alemán? ¿La mirada de los otros nos cosifica? Pregunta que hago yo, ¿no? ¿Nos aleja de nuestra propia mirada? ¿Nos acerca preguntas sobre nuestra condición, sobre lo que somos? La identidad es lo primero que será puesto en cuestión a través de esta corrección política, ¿no? Decir ciudadano judío es casi una distorsión del sentido, porque Goldfarb es alemán por su nacionalidad y recién judío por la religión que profesa, ¿no? Tampoco es una comunidad religiosa, porque hay judíos que no son religiosos, ¿no? Pero es justamente ese deseo de corrección el que también afecta al propio damnificado, que no sabe cómo ubicarse frente a sí mismo por su situación de minoría religiosa, no siendo él religioso. Y entonces hay algo que queda evidente. A este periodista judío le molesta porque es excesivamente susceptible el tema que lo convoca, ¿no? La relación del judío con los otros. Lo enfurece la sensación de que está siendo llamado a participar de una exposición de museo casi, ¿no? Donde reina el discurso vacío y repetido de la tolerancia. ¿Qué es tolerar, no? A ver, ¿qué es lo que uno tolera? Uno tolera y dice, bueno, esto, y bueno, lo vamos a tolerar, digamos, ¿no? Es así, pero bueno, toleremos, no, tolémoslo, ¿no? Es una palabra complicada, horrible, ¿no? Y Goldfarb dice que es un judío común en Alemania es casi como ser un rinoceronte negro en África, digamos, una contradicción. Porque él quiere sentirse una persona común, digamos, un judío alemán corriente. Y sin embargo, la permanente solidaridad alemana para con la comunidad judía a favor de esa construcción de un país tolerante lo hace sentir como un animal en extinción, como un bicho raro que hay que conservar, que hay que llevar para mostrar, para explicar lo que es. Y en verdad Goldfarb discute con el profesor que lo invitó, pero a través de esta discusión discute consigo mismo, ¿no? Con sus propias contradicciones de un judío en la contemporaneidad, que ya no es religioso, que busca su manera de justificar y entender su condición, ¿no? ¿Qué soy? Las preguntas y afirmaciones lo suceden, ¿no? Y todo a través de un relato familiar, ¿no? Los campos de exterminio, que viene su familia, los países donde fue exiliado, estuvo exiliado en Inglaterra, y la decisión de regresar a Alemania para sentirse en casa, ¿no? Sentirse en casa en Alemania. ¿Y qué sería sentirse en casa, ¿no? Una pregunta que podemos hacernos todos. ¿Y qué pasa con el judaísmo sin Dios? Digamos, la religión sostiene al judaísmo. Y él transita su camino al ateísmo en su historia, y a su vez la imposibilidad de desprenderse de lo judío, el coqueteo con la ortodoxia también frente a la pérdida de sentido que lleva el tema de la no religiosidad y el cuestionamiento de Dios. Y el periodista habla y habla, pregunta, se contesta, va, vuelve, llega hasta la culpa como base de la educación judía, de su madre. Él tiene un matrimonio mixto, entonces empieza a hablar de los mundos incompatibles de su matrimonio mixto, ¿no? Y la necesidad de Brit Milá, del Bris, ¿no? Para la transmisión de los judíos, que eso fue lo que lo llevó a separarse de su mujer, digamos, ¿no? El tema de su necesidad de hacer el Bris a su hijo. Y así va sondeando por diferentes contradicciones de la vida judía actual, ¿no? ¿Y qué lugar ocupa el antisemitismo en la vida judía, ¿no? Esa es otra pregunta. Si acaso podemos pensar, y esto lo pienso yo, ¿no? Con Sartre, que cuando escribe Sartre, que el carácter judío no provoca el antisemitismo, sino que es a la inversa, que es el antisemita quien crea al judío. Pregunta difícil, ¿no? Y que Sartre ya la hizo hace ya varias décadas. Y hay una visceral, digamos, una visceral antinomia y un rechazo fuerte a esta demanda alemana, pero no solo alemana, de asumir una posición y de responsabilizarse frente a las políticas del Estado de Israel por el solo hecho de uno tener la condición de judío, ¿no? ¿Por qué un judío común y corriente tiene que hacerse cargo de esa demanda, ¿no? Dice Goldfarb. Y él sigue y sigue con los argumentos de por qué no ir, y todo esto transcurre dentro de una habitación donde él habla y se habla a sí mismo, ¿no? Y lo judío, la verdad, dice, no se puede explicar en una hora de clase. Y las buenas intenciones pueden terminar generando el efecto contrario, ¿no? Que es el riesgo de la mercantilización de la memoria, que al repetir y repetir algo lleva a soslayar la trascendencia de los hechos, la profundidad de un problema que en realidad no se puede definir, ¿no? Que es existencial. ¿Y se puede juzgar las buenas intenciones? Pregunto, ¿se puede juzgar a los otros? ¿Y por qué molesta? O molesta por uno mismo, ¿no? ¿Qué pasa cuando somos rinocerontes? ¿Qué pasa cuando nos miran amablemente, ¿no? ¿Qué hay de nuestra condición errante de la historia del judaísmo que nos determina? ¿Cómo explicar ese judaísmo que existe de manera visceral desde la infancia, desde la comida, desde eso que uno no puede explicar, desde aquella historia que nos precede? ¿Cómo explicarle al otro en una charla, en un momento, esto que no tiene palabras y no sentirse de alguna manera un animal en observación, en peligro de extinción, ¿no? Todas preguntas que a mí me llevaron esta obra de teatro magistral, basada en una película magistral que está en este momento en cartelera en Buenos Aires y que quería compartir con ustedes.
Pues te agradecemos que hayas compartido estos pensamientos y estas vivencias que has tenido viendo esta obra de teatro aquí. Todavía no está en las carteleras esa obra de teatro, pero me imagino que la película sí que se puede conseguir. Si no está en los cines, seguramente se encontrará en internet o en los videoclubes o en alguna cadena que tenga bien reponerla en un día de estos. Así que estaremos al tanto para cuando veamos anunciado Un judío común y corriente. Muchas gracias.
Altamente recomendable.
Muchas gracias, Gustavo, por esta recomendación y un saludo, y esperamos volver a hablar contigo dentro de 2 semanas.
Gracias, Jorge. Un abrazo grande. Saludo a la audiencia.